Muy bien, por dicha.
Dicha.
Está mi perro aquí, nada más le digo si ves a unas orejas.
Ok, ahora vi algo. ¿Cómo se llama?
Se llama Teddy.
Ay, ¿es un corgi?
No, es un Pomeranian.
Ah, no sé cuáles son.
No sé, es un perro alemán.
Ya. Sí, es que le vi las orejas y pensé que era como un corgi.
Entonces, quisiera primero preguntar si usted tiene alguna pregunta.
No.
Ok. Entonces, igual que el año pasado cuando te entrevisté, esta entrevista está siendo grabada. Incluso ya empezó la grabación. Y la entrevista se va a entregar al archivo del COVID-19 que se alberga en la Universidad de Indiana Purdue y va a estar ahí digitalmente. Aunque ha sido muy lento ese proceso, incluso la primera entrevista todavía no está en línea. Sin embargo, algún día, ojalá muy pronto, estará ahí tanto como esta. Y sé que usted sabe que esto va a estar abierto a todo el público, a todo el mundo. Y también quería recordarte que yo no estoy haciendo dinero, no me están pagando para esto, entonces soy voluntaria, tanto como usted. Y también, como en cualquier tipo de investigación, esta entrevista, digamos, el fin no es causar ninguna trauma. Así que si hay alguna pregunta que no te agrada, no te gusta, por cualquier cosa, usted me dice y cambiamos de tema o paramos la entrevista. ¿Y tienes alguna pregunta?
No.
Okay, perfecto. Entonces, vamos a empezar y nada más voy a decir que voy a preguntar cosas que ya sé las respuestas, incluso que hemos hablado antes, pero porque a veces puede que alguien va a escuchar esto que no haya escuchado primero, ¿ok?
Ok.
Vamos a empezar con la fecha, la hora y su ubicación.
Sí. Bueno, son las 5:03 en San José, Costa Rica. Y hoy es 20 de mayo del 2021.
Perfecto. Y yo me encuentro en Nueva York y también es el 20 de mayo acá, pero acá son las 7:03 de la tarde. Y, ok, y me puedes dar su nombre completo y fecha de nacimiento y lugar de nacimiento.
José Pablo Enríquez Arcia, nací el 8 de diciembre de 1992 en San José, Costa Rica.
Perfecto, muchas gracias. Y usted vive en San José, ¿verdad?
Sí.
Ok. ¿Y ahorita se encuentra en su casa o en otro lugar?
Sí, estoy en mi casa.
Okay.
Bueno, no estoy en el mismo lugar que antes, como en la misma casa que el año pasado, pero sí.
¿Y, digamos, usted cambió de casa o de barrio también?
Sí, bueno, ahora vivo solo, antes vivía con mis papás, ahora estoy viviendo como en el centro de San José, casi. Okay. Se llama, bueno, es como entre Barrio Escalante y Barrio Aranjuez, es un barrio como del centro de San José.
Ok, conozco esos dos barrios, entonces alguna idea de dónde estás.
Ok, sí.
Estás muy cerca de la Biblioteca Nacional.
Sí, sí estoy como a menos de un kilómetro.
Qué bonito. Ok, y entonces usted está viviendo solo, dijiste.
Uh-huh.
Entonces eso es un gran cambio, digamos, durante este año que ha pasado.
Han pasado muchas cosas.
Y ha pasado muchas cosas, por cierto. Uh-huh. Quiero que pienses un poco en dónde estabas hace un año, en la casa de sus papás y su situación personal. Pero también, digamos, ¿qué era su opinión en ese momento de la pandemia y cómo ha cambiado su situación? Sabemos que ya estás en otra casa y su opinión, digamos, de la pandemia.
Bueno, es totalmente diferente como la situación personal. En realidad creo que mucho fue por la pandemia. Yo, bueno, tenía como esta idea de pasarme solo hace tiempo, pero con la pandemia y, no sé, como otras cosas también, creo que me inclinaron más a hacerlo. Suena irónico, pero fue como que ya, no sé, es como que a veces uno ocupa crisis para moverse.
Y digamos, el hecho de estar con su familia, digamos, todo el tiempo, quizás te ayudó a decidir que
Sí,
querías.
digo. Creo que es como, es decir, es como, a mí me preocupa mucho la salud de ellos y pasar tanto tiempo juntos, de fijo, es como complicado. Ya eso ya se estaba sintiendo, pero más allá de eso, creo que era como poder tener libertad de poder salir yo sin sentir que estoy afectándolos por eso.
Claro. Y digamos, hace un año, cuando hablamos, Costa Rica estaba en una situación muy distinta, digamos. Había, creo que ni 30 muertos y muy pocos casos diarios. Y obviamente ahora la pandemia está mucho peor. Creo que son más de 3.000 personas que se han muerto ya.
Sí.
Y entonces, esto es una pregunta de opinión. ¿Qué piensa usted que cambió, digamos, en cuanto al país? ¿Es que la gente se hartó de estar en casa, decidieron no hacer caso a los reglamentos de salud? ¿Es que el gobierno fracasó en algún momento? ¿O qué piensas?
Y yo creo que ya, no sé, a veces pienso como que la opinión de la pandemia uno es como que se ha ido acostumbrando de una manera. Y si pienso como en el pasado, es decir, yo siento como que últimamente más bien siento una regresión hace un año, al menos en mi opinión con la pandemia, porque hace un año fue como cuando estaba muy nuevo todo y había mucho miedo. Ahora como justamente un año después, es como de verdad se empieza a sentir más en el país, como los efectos aún más graves, que es como hasta ahora empezamos a sentir como esta cuestión de la hospitalización, como tan llena, y que de ahorita sí es una cuestión de crisis sanitaria, creo. Entonces, en ese sentido, como que mi paranoia con el COVID de alguna manera sigue, es decir, paró un tiempo y ahorita como que volví a ese momento, no sé, esa sensación de sentir que era muy, muy peligroso, que es algo muy, muy peligroso, porque en el país lo está pasando. Yo creo que de fijo, el gobierno ha tomado decisiones muy centradas como en el, no sé, obedeciendo mucho más al comercio que que a la salud. Creo que es un balance muy complejo que hacer. Es como, creo que es una decisión muy, muy difícil que tomar. Y la gente de alguna manera creo que lo ha asimilado, como entender, bueno, o nos cuidamos o no comemos. En algún momento pienso que se pudieron haber tomado otras medidas y sobre todo como escuchar a otros actores y voces sociales, porque hace como un mes que fue cuando empezó los aumentos. Recuerdo como hablarlo con alguna gente. Y no sé, un profesor de la U que posteó algo que me parece que era muy claro, como en este momento Carlos Alvarado está reunido
El
con,
presidente de Costa Rica.
sí, con unas personas para decidir cuál es la opción que va a tomar el país. Estas personas son como solo la gente encargada como de comercio o el mercado, ¿no? Entonces, que se dejan de escuchar otras voces sociales y qué es lo que se prioriza al final.
Entonces,
Justamente.
para clarificar, hace un año la pandemia era algo que uno no conocía y por lo mismo era una causa de miedo. Pero ahora se sabe más de qué se trata y ahora el miedo es porque hay altos niveles de enfermedad.
Sí, yo creo que, es decir, el miedo siempre estuvo como, solo que no lo teníamos tan acá. Es decir, uno veía en Italia, en España, cómo estaban las cosas. en otros países también de Latinoamérica. Pero creo que es como que ahorita se siente más en carne propia. Sí, ya uno tiene como gente conocida que ha tenido COVID. Yo mismo no sé si tuve. He estado como muy cerca de tenerlo. No, en realidad no sé si ya lo tuve. Pero es decir, ya uno lo ve, empieza a escuchar gente que murió. Entonces ya está acá. O ya creo que es como esta resignación de saber que cuando se hablaba hace un año de que con las vacunas esto iba a estar cambiando, pero bueno, también se hablaba como hay nuevas cepas, es lo que estamos viviendo ahorita con la cepa india, con otras cepas, o ahorita la demografía ha cambiado, incluso ahorita creo que eso es como tal vez por lo que uno siente más miedo, porque los casos están aumentando más en el sector productivo, que somos como gente de mi edad, y hay gente hospitalizada de mi edad, que era algo que antes no se decía tanto, eran como casos más aislados.
La mayoría de la gente que se está hospitalizando ahorita tiene entre 30 y 50 años, ¿verdad?
Sí, es como, bueno, yo soy un poquito más joven, pero estoy cerca de los 30. Entonces, sí, es como, antes se hablaba mucho como, bueno, hay que cuidar a la población mayor, o haya estado como el grupo 1 de vacunación, por ejemplo. Y ahorita dice, están tomando medidas justamente para ver si la prioridad son los adultos mayores o si se debería también pensar en la población que está saliendo. Entonces son discusiones que se empiezan a tener. Creo que también el virus ha mutado. Entonces se siente tal vez más cercano.
Y se siente más cercano porque usted ya conoce a gente que se ha enfermado, conoce a gente que se ha muerto y hace un año usted había escuchado de gente que se había muerto en las noticias, pero realmente eran personas que no conocías.
Sí, exacto. Y uno ya ha visto las repercusiones que ha tenido en la vida de la gente, en mi familia, por ejemplo, en lo económico, a quiénes les cierran los negocios, por ejemplo. Mi mamá tiene un salón de belleza, entonces se ha visto como muy afectada por eso, como de reducir los tiempos. San José ha cambiado mucho, los lugares que uno frecuentaba ya no existen algunos. La vida social cambia, entonces ya son como cosas que a uno ya le afectan en lo cotidiano. No solo como la gente que uno conoce o los lamentables fallecimientos, sino también como en el panorama y el paisaje urbano, las cosas que uno hacía.
Claro. Es que el COVID no es nada más un problema de salud, sino tiene consecuencias también para los negocios y también para la mentalidad de la gente. Y sé que ahora vives solo y antes vivías con sus papás. Entonces, ¿eso ha cambiado o cómo ha cambiado más bien su horario hoy? Hace un año.
Bueno, es que pasaron como muchas cosas. No recuerdo muy bien como hace un año, como en qué momento estaba. No sé si ya estaba haciendo teletrabajo, creo que sí. Creo que estábamos justamente empezando. Entonces, sí, era como, bueno, ¿cómo le llegamos a la población con la que trabajamos desde el teletrabajo? Luego volvimos un tiempo presencial, luego ya nos quedamos un momento como en teletrabajo. Este año volvimos a empezar como en el trabajo, por ejemplo. Y todo estaba como más normalizado. Y ahorita hace como un mes que hubo un caso positivo en el equipo de trabajo. Volvimos al teletrabajo pensando que era menos tiempo, pero bueno, ahora por las disposiciones seguramente estaremos así hasta julio. Ya como un poquito como más asumido cómo funciona el teletrabajo, como ya con algunas estrategias más de cómo llegar a la población, pero de con sus complejidades también. Entonces, justamente es como que yo siento que se repite un poco como hace un año, porque otra vez es como cuando ya había algo de normalidad en los primeros meses del año, es como que otra vez vuelve como esta cuestión del encierro y así. No sé, los últimos meses del año pasado y principios de este, incluso yo vivía en otra casa con unos roomies. Y me pasé hace como un mes acá, solo. Entonces las dinámicas eran muy distintas cuando yo estaba trabajando allá.
Y usted ahorita entonces está trabajando a la distancia, como se dice, teletrabajo.
Sí, pero justamente, bueno, ahorita yo tengo otra posición que es como más de psicólogo clínico a cargo 2 días. Entonces ya no solo hago talleres con chicos y chicas, sino que también hay una labor clínica al menos 2 días. Entonces justamente nosotros nos financia el PAN y hace, creo que fue la semana pasada, hubieron 2 casos, no en la fundación, pero en el país, fue muy sonado, de 2 suicidios infantiles de 6 y 9 años. Entonces, bueno, fue como bastante fuerte. Entonces es una gran pregunta sobre qué está pasando en la salud mental de la adolescencia, de la juventud, y hay mucho miedo de qué puede pasar. Entonces justamente estamos tratando de volver a las comunidades, al menos hacer labor clínica, pero es una complejidad porque, bueno, las comunidades también tienen miedo. Hay, nosotros trabajamos en salones comunales que son como gestionados por juntas de desarrollo, juntas de personas como de la comunidad, y son gestiones comunitarias. Entonces es cómo negociar estas cosas también cuando y la gente también le preocupa que el salón comunal sea un foco de contagio, a nosotros mismos también nos preocupa. Entonces es una labor de hormiga como día a día de no saber qué va a pasar y cómo encontrar una manera responsable de trabajar sin perder la salud mental, que se ha visto muy afectada, no solo con la población, sino nosotros mismos, de estar lidiando con tanto.
Claro. Vieras que no había escuchado esta noticia de los niños de 6 y 9 años que se habían suicidado. Qué fuerte. Imagino que esto es algo que no pasa de forma normal en Costa Rica.
No. Bueno, siempre existe esto como de con cómo tratar el tema y las noticias de suicidios para no ser como una oleada de suicidios. Pero a mí sí me llamó la atención como que fue en una semana y fueron 2 casos y tan jóvenes, y también fue como que se ahorcaron. Tengo entendido cómo fue que se ahorcó. Por un regaño de la mamá, y fue, es decir, es como, creo que se van viendo mucho las secuelas, o yo que escucho mucho como adolescentes o jóvenes todos los días, de uno ve cómo se va perdiendo un espacio de hacer lazo social, de comunicar, es decir, se va viendo cómo poco a poco se va agotando nuestra capacidad de estar solos y solas también. Dentro de tanto, incluso hay muchos chicos y chicas de estas comunidades no respetan como las cuestiones de la pandemia también, porque es pedirles un imposible también de cómo romper lazos sociales, cómo romper su cotidianidad cuando son cosas tan importantes y en sus casas pueden ser violentados y violentadas. Entonces sí, es peligroso pensar en esto. Ahorita, por ejemplo, hace una semana, en esta semana más bien, anunciaron el cierre de escuelas y colegios por 2 meses, ni siquiera virtualidad. Y hay que ver que
también cerraron totalmente, digamos, porque ni están dando clases virtuales.
Esa es una discusión. El sindicato de profesores del MEP solicitó no ir más presencialmente, porque han muerto muchos profesores también.
¿Por suicidio?
No, por COVID. Entonces, bueno, la cuestión es como que ha habido mucha presión de padres de familia también, de que, bueno, estos son focos de contagio, son focos de contagio. Ha habido discusiones. Yo tenía como un año de no ver noticias, casi unos bastantes meses desde que me fui. Ahorita sí veo porque ya tengo cable otra vez. Pero, no sé, incluso es como uno va viendo como estas movidas políticas. Porque ha habido como mucha presión al ministerio de por qué cerrar. Entonces está como todo este sector que dice que no hay como una correlación entre el aumento de casos con la apertura de colegios. Hoy, por ejemplo, en las noticias eso fue como, duró como una hora en Canal 7, que bueno, Canal 7 tiene su agenda política también, y fue como un estadístico de la UCR que estaba explicando que tal vez sí podría haber correlación, porque parece que cuando empezaron las clases aumentó como el aumento de hospitalizaciones en el país, y que entonces ahí es donde se estaba pidiendo que se tomaran ciertas medidas más restrictivas.
Es decir, que la teoría, digamos, es que al regresar a las aulas, empezaron a haber más contagios de los niños que llevaron esa enfermedad a la casa, y es por eso que ahorita se está viendo esa crisis de salud pública.
Creo que es como lo que dieron a entender hoy. Yo no diría si es la teoría o no, porque son correlaciones y sabemos que las correlaciones no son causales. Pero bueno, como al menos hoy, como que lo vi en las noticias, estaban tratando de dar esa cuestión de que era como, como tratando de hacer esta relación causal, aunque es una cuestión correlacional que incluso el mismo experto lo dice. Es como, bueno, esto puede ser, pero con esto es muy difícil medir porque no se sabe tantas variables que pueden ocurrir. Ahí está el dato que puede haber pasado, porque pueden haber casos asintomáticos, que esto genera más. Pero bueno, esto es como la discusión. Y si hay mucho, como mucho malestar de por qué se cierra 2 meses y no se está dando lo virtual, mucho de lo que se dice, y es súper cierto, que es, incluso yo lo veo también en el trabajo, que es que muchos chicos y chicas no tienen acceso a internet. Pero hay una medida del MEP, por ejemplo, del Ministerio de Educación Pública, que le dice a los colegios privados que ellos pueden gestionar si cerrar o no como ellos gustan. Entonces, bueno, es una disparidad enorme. También está todo el tema que los chicos y chicas de quinto año de colegio, del último, se van a graduar hasta enero. Entonces, el acceso a las universidades va a ser un tema. Entonces, va a haber una disparidad, no solo social, relacional, emocional, sino también educativa, que vamos a ver cómo va a ser en futuros años, pero yo creo que va a ser bastante fuerte.
Wow. Y entonces, lo que no entiendo, y quizás tampoco me puedes explicar.
Probablemente.
¿Por qué no están dando las clases en línea? Entiendo que no todos los niños tienen acceso al internet, pero es la decisión, si todos no puedan, mejor no hacerlo.
Sinceramente, no he visto tantas noticias para entender el por qué. No he visto mucho como por qué la ministra toma la decisión. Entonces, podría hablar de suposiciones. Creo que lo que vi fue esto. Pero sí, porque incluso el mismo sindicato de profesores dice que ellos podrían dar virtual, pero se opta por 2 meses, que es demasiado, además.
Ok. Entonces, hay la cuestión de que las escuelas abrieron, pero también se abrieron otros negocios, ¿verdad? Los restaurantes, los bares. Quisiera preguntarle, el año pasado cuando hablamos, había muy poca gente que andaba fuera con mascarillas. Por lo que yo entiendo, eso cambió y la gente empezó a andar con mascarillas y necesitar mascarilla para entrar a sitios.
Sí.
¿Usted ve que la gente sigue respetando, digamos, esa norma, o hay gente que ya no quiere andar con máscara?
Yo creo que en general se ha respetado y es obligatorio para entrar a lugares. Lo que sí he visto que han descuidado de negocios es como, que igual yo no sé si funciona o no, es como esto de los termómetros y el alcohol en gel o así. Antes era súper intenso, como eso, ¿no? Entraba y siempre le tomaban la temperatura. Yo nunca vi que nadie saliera alto, pero al menos estaba para ir al supermercado. Ahora uno entra y ya ni siquiera usa alcohol en gel, o en varios establecimientos, tal vez algunos sí, pero eso creo que se ha relajado. El uso de mascarillas sí es obligatorio. En la calle la gente las anda mucho también.
¿Y usted ve a gente que, digamos, no está haciendo caso? Es decir, ¿usted ve a gente en restaurantes, en grandes grupos, o en fiestas, o escuchas de gente?
Sí, sí. Es que en un momento pasó, es decir, como no sé, es decir, incluso yo estaba en esos espacios también en el año pasado, también como, no sé, es como medidas que a la larga no se cumplen tanto y que es mucho de los pleitos que hay a nivel gremial, como entre los gremios, porque por ejemplo es como el sector de los gimnasios pelea mucho porque dicen que es un foco de contagio, pero bares y restaurantes han permanecido abiertos más tiempo. Entonces es como, bueno, la gente se quita la mascarilla para comer en el bar o para hablar y así, pero entonces, ¿por qué en los gimnasios no se puede estar? Entonces, esto ha sido como mucho de estos pleitos de gremios empresariales, de ver quiénes tienen más influencia para abrir y quién no. Entonces ha sido como mucho ese pleito, por ejemplo, el campeonato de fútbol, como que de ahí están jugando y ni nada pasa. Entonces, como que hay esta sensación de injusticia de por qué unos sí y otros no. Últimamente, es decir, han habido restricciones. Ahorita los negocios eran a las 9 de la noche, pero, por ejemplo, en los bares a veces ha habido bares que hasta la madrugada están abiertos de manera clandestina. O han empezado como a haber muchas fiestas clandestinas. No sé, yo tenía unos vecinos que hacían a cada rato y la policía había que llamar y que llegaran. Incluso ahora, creo que ahorita la gente está un poco más asustada, pero hace como una semana, esta semana fue, en una noticia encontraron 140 personas en un bar en el centro de San José, en una fiesta de madrugada, entonces.
Y usted dijo que al final del año usted empezó a salir y estar en, digamos, fiestas y cosas de ese tipo. Y cuando empezó a hacer eso, ¿te daba miedo? ¿Sentías que no tenías mucho riesgo?
El asunto es como, yo vivía con roomies, entonces hacíamos como más cosas en la casa. O sea, como que hacíamos muchas cosas entre nosotros cuatro, que éramos los de ahí. Pero al final era como que la burbuja se extiende porque yo invito amigos. Como, es decir, era como esto. A mí a veces me daba miedo, y por algo también vivo solo ahora, porque, es decir, yo decido a quién invito, pero no puedo decir quiénes me van a invitar mis compañeros de piso. Entonces era como, tío, a veces había reuniones y yo no quería estar, entonces era complicado.
Están en su casa, están tocando.
Exacto. Entonces es esto, como creo que todos nos relajamos mucho más en fin de año o en esos meses, pero uno siempre lo hacía, las veces que lo hice, tampoco era siempre. Cuando uno siempre estaba como el día después, como, uy, ¿será que me enfermé o será que? Entonces, no sé, por ejemplo, yo no iba donde mis papás como en 2 semanas hasta que estuviera seguro de que no tenía, o cosas así. O en Navidad recuerdo como que un amigo salió, como a ver unos amigos, ni siquiera fue algo grande, y había como un caso, o sospechas de un caso. Entonces era como pensando, no vamos a poder ir a las casas de nuestras familias, ni siquiera. Yo iba a ir a la casa de mis papás, que somos muy pocos, como nada más la familia nuclear. Entonces era como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y al final hicimos la prueba y nos salió negativo. Entonces es como siempre estar al límite cuando uno, al menos yo pasé unos meses así, ahorita creo que ya no. Es decir, ya no veo a nadie, no salgo.
¿Usted se siente más seguro, digamos, en cuanto a su salud ahora que estás viviendo solo y haciendo el trabajo a distancia?
Entre comillas, porque hay más casos, entonces es como, es decir, yo creo que antes, al menos yo tenía como esta cuestión más de juicio de valor, y creo que eso es una idea generalizada, como ay, como esta gente que no se cuida o así, que aún pasa, ¿eh? Incluso yo no voy a decir que, no, que siempre me cuidé, mis deslices también, pero yo siento que es una cuestión muy circunstancial también, en el sentido que uno ocupa seguir comprando, ocupa seguir yendo al súper. Si yo tomo un Uber o para irme en vez de no ir en bus, y me ha pasado que el chofer está tosiendo, o uno ve que tiene síntomas de gripe, entonces es como, bueno, incluso cuando pasó un caso positivo en el trabajo, y fue como esta cuestión igual, como, bueno, no es como una cuestión de juzgar como quién sí, quién no, porque creo que esto le puede pasar a todos. ¿Sabes cuánta gente ha estado encerrada y se contagia por cualquier razón? ¿Y cuánta gente, más bien, conozco yo que ha hecho loco y no ha tenido nada, o tal vez fue asintomático? Entonces yo creo que el riesgo está como en todos y todas, y a mí me parece que esta idea como es muy foucaultiana, tal vez, de esto de como de sernos empresarios de sí mismos, que ha sido como mucha la respuesta que han tenido como muchos gobiernos, incluso acá, como, bueno, para no tomar medidas generales, o tal vez lavarnos un poco las manos, está mucha esta idea en las noticias como el castigo, como como esta gente que cumple, que tiene mucha razón también, es decir, hay que cuidar y es como una cuestión del núcleo social que todos lo sostenemos, pero ha habido, me parece a mí que ha habido mucho como a tirarle al individuo, de que es responsable de todo esto y que tal vez no se han entendido ciertas realidades en gente que ocupa trabajar, e incluso uno lo ve como en los sectores populares, como tal vez esta fiesta de 140 personas es un gran escándalo, pero de ahí hay gente que hace fiestas en lugares más privados de San José, como porque tienen medios, y entonces...
Entierra la gente.
Entonces, bueno, es como, hay gente que lo puede esconder porque tiene plata, y hay gente que no lo puede esconder porque no tiene plata.
Pero imagino que también hay gente con dinero que pueden quedar en casa, y hay gente más humilde que les toca a trabajar.
Exacto, yo creo que la gente lo va entendiendo, porque antes sí era muy, muy como pesado como este tema de la gente que sale, la gente que sale, pero ahora creo que por las consecuencias económicas y porque incluso y los sectores también altos de la sociedad y que tenían restaurantes, cosas también han tenido pérdidas económicas millonarias. Han habido restaurantes aquí de toda la vida que han cerrado y no sé, entonces creo que la gente ya entiende más que a veces hay gente que no puede decidir no quedarse en la casa, que no es una cuestión de elección del individuo, sino que es una cuestión a nivel social y que también somos un país que no tiene otros medios, como otros países, que uno lo ve mucho en la vacunación. O sea, hay países que ya están alcanzando un 50%, están por ahí cerca, que uno sabe que en este año van a tener inmunidad de rebaño, nosotros no sabemos si para 2022 la tengamos.
Y hablamos entonces un poco de las vacunas, porque en enero empezaron a dar vacunas en Costa Rica, y digamos era primero para los médicos, ¿verdad? Y la policía, y digamos trabajadores del gobierno esenciales, y después adultos mayores. ¿Qué le parece el trabajo de la caja y, digamos, el sistema médico en cuanto a las vacunas?
Hace poco salió que éramos el tercer país en América Latina con más porcentaje de población vacunada. Pero como por bastante diferencia del segundo lugar, que creo que era Chile, si no me equivoco. Entonces, a mí me parece que ha estado lento y creo que es como la impresión general, pero también es entender cómo está la caja ahora, económicamente. Ahorita justamente se está hablando y es todo un tema como el plan, como que quieren hacer unas modificaciones a las pensiones y quieren que la gente se pensione mucho más vieja, como no sé, a los 69 años, está como toda una discusión, o que si no sea a los 65, pero que tienen que aportar un 3% más de lo que se está aportando. Entonces, bueno, ahí ya se va viendo cómo se está moviendo este tema de la caja es importante, pero a quiénes es a quienes se les graba y a quiénes es quien se les afecta y se les obliga a sostener la caja, que es un problema de años, y que en realidad la seguridad social desde los 80 y con toda la ola neoliberal en el país y en América en general, y se ha visto afectada y golpeadísima. Y ahora es donde uno ve que es importante, pero está esta cuestión de que, por ejemplo, el presidente ahora habló la semana pasada sobre que van a acelerar el plan de vacunas. Mi papá, por ejemplo, tiene hipertensión, diabetes, lo operaron el corazón y no lo han vacunado porque no tiene más de 60. Esta semana lo llamaron y yo estaba muy feliz, pero cuando le iban a poner, creo que era la de Pfizer, le preguntaron si tenía alguna alergia. Él dijo que tenía alergia al camarón, entonces le dijeron que no porque era un peligro por riesgo cardíaco. Entonces hoy que hablé con él me dijo que, bueno, lo llamaron de la caja otra vez y que fuera de nuevo para ver si le podían aplicar una vacuna que no fuera Pfizer. Entonces, bueno, es como esto.
¿El AstraZeneca?
No sé, creo que sí. Sí, es por el, creo que es por el tema del proteico de lo que lo hacen. Entonces, di mi mamá, por ejemplo, ahorita tuvo que hacer un vueltón para asegurarse, bueno, pagar las deudas que tenía de la caja. Ella no está muy convencida con el tema de vacunas, pero ahí va. Y ya están listas. Pero de aquí a que la llamen, a mí quién sabe cuándo me va a llamar. Y ahorita también se tomó la determinación de que los funcionarios del PANI, los educadores y las educadoras las vacunaran también porque son quienes están con atención de población. Pero las ONGs, por ejemplo, como nosotros, aún no hay plan. Entonces, creo que han comprado muchas más dosis también y se ha tratado de acelerar. Y el plan es que para principios del otro año, o incluso creo que dentro de un año, se alcance la inmunidad de rebaño. Y están tratando de vacunar más.
En Estados Unidos hay mucha gente que no se quiere vacunar, que tienen miedo de la vacuna y piensan también que la enfermedad en sí no está tan grave. ¿Usted conoce a gente que se siente así, que no se quieren vacunar o que piensan que en realidad la enfermedad es mínimo?
Sí. Mi mamá, por ejemplo, ha sido como todo un trabajo, como hablar con ella. No es como que ella no crea que no sea peligroso, sino como que también le da miedo de los efectos secundarios. Incluso ahora con lo de mi papá también, con esto de estos efectos secundarios, o en ciertas cosas, y que la vacuna está muy nueva, que yo también creo que no les falta razón a la gente que dice eso. Es decir, a mí también me preocupa como de qué puede pasar, pero entiendo que la vacuna es súper importante ahora. Pero sí, ha habido mucha discusión, incluso hay un Rolando Araya, que es como un político costarricense, estuvo haciendo como una campaña de clorito, ay, algo era, de sodio. Entonces como que era un remedio ahí, que salió como una cosa rara española, como una secta, que estaban como tratando de poner esto como la solución mágica. Entonces eso hizo mucho escándalo y fue como un escándalo de que estaban vendiendo esta cosa como un mercado negro también y que la gente lo estaba usando. Porque, es decir, ha habido como este tema antivacunas. Yo creo que es más como en la población como mayor. Creo que en la población joven como que hay mucho entendimiento de por qué la vacuna es importante.
Y digamos, te llamaron y te dicen, mira, ya tenemos una vacuna para vos, tú
Sí, yo
irías.
te fijo.
No paras ni un segundo, ya te vas.
Sí, yo te fijo iría. Y también ha habido como mucho turismo de vacuna. No sé, por ejemplo, conozco una amiga que fue o
A Nueva York.
a Florida, creo. Entonces hay como mucha gente yendo a Estados también, la gente que puede pagar. Y también es importante, ya están viendo permisos para que empresa privada pueda conseguir vacunas y vacunar acá a través de lo privado.
¿Y qué te parece eso de que hay gente que está yendo en avión para una vacuna? ¿Te parece eso positivo? ¿Un fracaso del Estado?
De, es que yo creo que tampoco se le puede pedir tanto al Estado como en el sentido de que hay que ver las diferencias de países. Yo creo que es un tema de desigualdad mundial que siente Estado. De, no, nosotros no podemos competir con Estados Unidos en temas de vacunas, con otras naciones, menos con el Estado como lo han dejado otras naciones también con las interferencias en América Latina. De, es una historia de siempre, es decir, Latinoamérica, África, las zonas de la periferia siempre van a estar en esta cuestión y la gente que lo puede pagar, es decir, yo no podría decir que si yo tengo los medios y me puedo vacunar, me parece que es caer en moralismos también. Y si la gente lo puede hacer, incluso hasta eso es una ayuda estatal, ya es una persona menos que se vacuna, que tiene que vacunar el Estado. Entonces, es decir, es como juzgar a alguien porque nació con plata. Yo creo que sí, si la gente tiene los medios, lo puede hacer.
Bueno, y como se dice, si esa persona se vacuna solo, es una persona menos.
Exacto. Que es mucha de la iniciativa esta que empresa privada empieza a vacunar. Es decir, si yo tengo los medios y lo puedo hacer, y también lo haría si hay una empresa que lo hace. porque entonces sé que es una vacuna más que puede tener alguien que no puede pagarla.
Hablamos un poco de por qué se cambió la situación. En su opinión, ¿la situación realmente empezó a cambiar hace como un mes o era antes que empezó a cambiar, digamos, para empeorarse en el país?
Yo creo que ha cambiado en todo momento de la pandemia. Creo que sí hubo como un relajamiento de parte de todo el mundo. También es como el sistema económico va a colapsar si no se trabaja, si no se hacen cosas. Entonces, sí, creo que sí hubo una reacción tardía del gobierno, tal vez, como de hacer esto. Porque, por ejemplo, antes de Semana Santa, creo que hubo mucho como de también apoyar el sector turismo y así. Entonces, ha sido como este jugar como hasta dónde da el sistema de salud para dejarlo económico y que siga la vida medio normal y a ver cuándo cerramos. Pero es que, yo no sé, es muy complicado, creo que es muy, muy complicado como pensar en qué hacer, porque las dos cosas son muy importantes. Y también, pensando en un tema de salud mental, nadie puede aguantar encierros tan largos.
Y usted que vive solo, ¿usted cómo, digamos, interactúas con las personas? Obviamente por trabajo estás hablando con la gente por Zoom, imagino. Uh-huh. ¿Y qué, digamos, sus amigos, su familia?
Sí, es complejo. O sea, yo me pasé justamente cuando empezó este momento. Entonces, a mí me ha pesado como mucho en este mes, como a nivel de salud mental, también porque mi atención clínica personal es presencial. Entonces, también estaba como esto de que tal vez podía estar positivo, entonces también le avisé a mi psicóloga. Hasta esta semana vuelvo a tener sesión, y ese ha sido como un tiempo muy solo, como muy, muy solo. Que aparte ya del peso de cambiarse solo y no estar con roomies o tener esa interacción, entonces se magnificó porque calzó con el tiempo de cierre. Entonces a mí, por ejemplo, en estas semanas ya ha habido como días en que me ha pesado bastante. Y de ahí uno trata de llamarse o hablar, pero no es igual porque también es como, ya había como un entendimiento y ciertos espacios que uno tenía afuera, como los negocios o el mismo salir a trabajar, permitía ver gente. Pasé varias semanas como encerrado. Ahorita he salido un poco más, pero igual, como con mucho miedo. Entonces, sí ha sido pesado estar solo en este momento.
Lo siento. Y es que también hablar por Zoom no es lo mismo que estar
no.
Y en cuanto al empleo, sé que usted sigue trabajando, ayudando a gente joven, y también ahora está haciendo, como se dijo, ¿cómo se dice? Clínica, ¿verdad? Uh-huh. Y digamos, ¿usted ha sentido más costos o económicos o otro tipo de dificultad, digamos, a causa de la pandemia?
Sí, es como, por ejemplo, antes yo podía como, no sé, a veces iba mucho a mi casa de mis papás y entonces ahí comía o comía con ellos o así. Entonces ahora no los veo tanto, entonces ya es como pensar más yo en mi comida solo. O en el transporte, cuando uno tiene que ir y uno empieza a usar más Uber, como que trata de evitar tanto los buses, entonces eso es como otro gasto. Tal vez ahorita en este mes que estamos más en teletrabajo, bueno, yo me pasé, entonces no tengo plata por gastar en cosas y en transporte. Pero sí, yo creo que no. Es decir, también como la seguridad en la calle, si uno sale y ya es tarde, prefiere irse con carro. O ahora, por ejemplo, si uno anda tarde, y la restricción vehicular es hasta las 9, entonces hay que usar taxi, que es un poco más caro. Entonces sí, todo creo que se magnifica o creo que las cosas también han subido precio.
Imagino que hay mucha gente sintiendo crisis emocional, económico, estreses familiares. ¿Qué es la situación en cuanto al crimen? ¿Ha aumentado? ¿Está bajo? Porque antes estaba bajo porque la gente estaba en casa. Eso, bueno, hace un año eso es lo que varias personas me dijeron.
Yo creo que siempre es peligroso. Pero ahora, por ejemplo, esta semana, una compañera del trabajo se le metieron a robar. Y ayer a un amigo también le asaltaron. Entonces creo que eso responde un poco.
Entonces la situación, ese estrés económico está aumentando el crimen.
Sí, sí, también en temas de personas en situación de calle, se ve muchísimo.
Es decir, gente sin casa. Qué triste, eso sí que es triste.
Sí. Hay un señor que yo lo conozco desde hace como 5 años, que vive en situación de calle, se llama Jonás, y no sé, a veces yo estaba ahí sentado en un parque y él llegaba con una historia para pedir plata, como muy creativa siempre, entonces uno se quedó hablando con él. Y bueno, no he visto como que se ha deteriorado con lo largo de los años, y una amiga recuerdo que habló con él y le preguntó por la pandemia, y él le dijo, bueno, que la pandemia, o sea, yo siempre estoy en esto, como que creo que son dos mundos, incluso la gente que vive en la calle, es decir, no tiene mascarillas, no tiene muchas cosas, incluso es como que de alguna manera su situación no cambia, porque siempre es trágico.
Puede estar equivocada, pero a mí me parece que la gran mayoría de la gente en Costa Rica que está sin casa son drogadictos.
Mira, es que te escucho bajo como del sonido, pero sí te escuché. Sí, hay mucha gente que consume.
Pero mi pregunta era si eso está cambiando, es decir, que por cuestiones económicas ahora estás viendo a gente sin casa, que digamos están ahí no porque son drogadictos, tienen problemas.
No te escucho. No. Sí, con este, no sé, en realidad sí decir, o sea, no sabría decir si hay como si la población que está en situación de calle ha cambiado, me imagino que sí, me imagino que hay mucha gente como que no ha podido pagar alquiler, cosas. También en San José Centro hay muchas cuarterías que son como pequeñas cuartos muy, muy marginalizados, que la mayoría de personas que viven ahí son migrantes.
Nicaragüenses.
Sí, que también hubo mucha estigmatización con esto, como en algún momento en el año pasado, pero sí, lo que sí sé que ha aumentado mucho, como también lo veo en la gente de mi edad, es el consumo de sustancias, como que sí ha aumentado un montón, también. Que varias gente me ha dicho, que el uso de drogas ha aumentado muchísimo también.
Y la gente está usando, digamos, drogas, quizás alcohol, como una forma de, entre comillas, escapar, la depresión, el aislamiento.
Sí, sí, de fijo. Como que yo creo que, quiere decir, como todas estas cosas, siempre se buscan escapes y creo que por ahí también va.
Y ¿cómo te parece ha sido la respuesta de la Municipalidad de San José y, digamos, el gobierno nacional?
Bueno, a mí la Municipalidad tiene demasiados años con la misma persona a cargo y, es decir, yo no creo que haga mucho por la ciudad. Hubo como mucho cierre del espacio público por mucho tiempo. incluso como cuando algunas otras municipalidades ya estaban abriendo, que era como esto, como poder ir a parques también. En mi parecer, como que en un momento de la pandemia se podía dar esa libertad un poco antes, como por los casos que teníamos. Yo sí siento como que tardó, al menos en el tema de la MUNI, como con esta cuestión del espacio público y como espacios recreativos verdes, que no hay muchos en San José y que eran importantes para la gente. Incluso cuando los abrieron, yo los usé mucho también. Y creo que fue como una buena respuesta. Y con el gobierno, es como esto mismo. Como que creo que obedece a ciertas esferas, a ciertos intereses. Y es como que he tenido que paliar estas cosas. También se ha aprovechado mucho la pandemia por fines políticos. Ahorita Liberación Nacional está justamente en un pleito, porque Figueres, hijo, ya recordarás a Figueres bastante, se está tirando para Liberación Nacional y hay un pleito porque él quiere que la convención para elegir el próximo candidato sea como el 6 de junio. Y entonces otros candidatos están peleando para que no, porque entonces un montón de gente no podía votar. Entonces son como estos temas de que los otros están diciendo hay que cuidar a la gente, pero claramente también es como que uno quiere que vote, como que no haya tanta gente para que voten por él, y los otros quieren como que se abra por eso. Entonces es como muchos estos discursos de aprovechar la pandemia por fin. No sé, Restauración Nacional criticaba mucho al gobierno porque perdieron, y yo siento que el gobierno no ha hecho del todo bien las cosas también. Entonces cuando se hace algo como las vacunas es la gran cosa, pero hay otros sectores que se descuidan. Hay esto de la caja que te comentaba, que se está hablando justamente ahorita. Entonces son como que las agendas, creo que en todos los gobiernos se ha visto que las agendas se van moviendo, y la pandemia también llega a justificar cosas que ya se tenían pensadas antes.
Podríamos decir que hace un año usted sentía que había problemas con la política, pero que el gobierno estaba haciendo decisiones, tomando acciones con un fin de proteger la salud del pueblo.
Sí, sí, yo creo que el gobierno al menos al principio lo trató, incluso cuando, bueno, se hablaba mucho de que Costa Rica estaba muy bien, como en comparación con otros países y demás. Pero es que también es decir, como creo que es muy complejo gobernar también un país de la periferia, y hasta Colombia, como ejemplo. Bueno, Colombia es terrible, como lo que está pasando ahorita. Pero creo que es justamente esto, como que en América Latina siempre pasa esto. Cualquier crisis y cualquier cosa, cada quien lo va a tomar para aprovechar. Y es decir, se está grabando un montón de cosas, el mismo IVA viene como a implementar esto, que lo mismo pasa en Colombia, de cómo con pandemia y todo se siguen tomando decisiones de que no van hacia lo social, que uno entiende que también los estados tienen que sobrevivir de alguna manera, pero el FMI estuvo ahorita teniendo mucha injerencia también en el país. Entonces yo creo que a veces se aprovechan estas cosas y siempre va a pasar, es decir, siempre se va a agarrar cualquier excusa para llevar agendas que ya estaban pensadas.
Y el año pasado hablamos un poco del ministro de Salud. ¿Qué le parece el trabajo que él ha hecho ese último año?
Sí, yo creo que ha estado bien. Tal vez antes ya la figura ha caído un poco, como a comparación de antes. Pero sí, ha estado bien. Es decir, no sé, es que ya uno como con todo esto piensa como, bueno, es que qué más se puede hacer también con todo. Es entender que es algo que nos sobrepasa.
Alguien con quien hablé ayer me dijo que el ministro dice eso es lo que hay que hacer, pero hay necesidades económicas. Y el gobierno tiene que decidir salud o economía, economía o salud. Y al principio iba haciendo lo mejor para la salud, pero ya es lo mejor para la economía porque no hay otro.
Sí, es que hay presiones, siempre van a haber presiones, es lo mismo. Creo que hay élites políticas que siempre toman injerencia. Al final yo creo que los gobiernos o los estados de poco a poco se van debilitando, es decir, ya poco existe como de esta idea de un estado social también. Entonces, y creo que también los estados van a ir mucho en función del mercado.
Usted me acaba de decir que no habías escuchado noticias por mucho tiempo. ¿Eso era por cuestiones de no tener acceso o por no querer...?
No, fue una decisión de estar cansado de tanta noticia también. Como creo que era una cuestión de salud mental, en algún momento llega a afectar mucho, como estar escuchando todos los días de los casos. Incluso en algún momento empezaron a no dar como estos de los casos diarios, sino que era como cada 2, 3 días. Y sí, yo opté por no leer mucho. En realidad creo que fue, bueno, pasaron muchas cosas como en la vida también a nivel personal, que y tampoco tenía ganas como y para sostenerme. En un momento difícil también pensé como, bueno, a veces uno no puede estar escuchando noticias siempre. Pues estar informado siempre es agotador. También los medios que más se consumen, claro, siempre tienen este amarillismo. Y es una labor también como informarse. Pero entre tantas cosas que pasan, también uno creo que a veces opta por no tener la labor de informarse y ponderar un poco hasta que no se sienta más fuerte emocionalmente para volver.
Es a veces, si la situación va de mal a peor, no sé, a veces no te ayuda a saber que hay 2 o 3 personas más que han muerto.
Exacto, y suena fuerte decirlo así, pero es complejo, es como, es cansado como escuchar noticias también.
¿Y qué es su fuente principal? Usted había hablado de Teletica, pero ¿qué, digamos, es su fuente principal para entender lo que está pasando o cambiando en cuanto a la pandemia?
Ahorita. Creo que antes era mucho más como internet o como que leía. Ahora es como que pongo las noticias ahí, como cuando estoy almorzando. Y así escucho.
Entonces, ¿como Teletica, Canal 7, digamos?
No, creo que, bueno, veo como... Canal 7 yo lo veo más como para ver qué dicen como de la pandemia o... No sé, como esta cuestión, como la entrevista de hoy, por ejemplo. Como siempre creo que hay como un interés ahí de fondo. Veía mucho un espacio como en, creo que es Canal 8, era como que invitaban a un doctor, creo que aún lo tienen. A veces lo veo, es como que invitan a un doctor, entonces como que le preguntan cosas como de COVID o según como los casos. Ese me gustaba, como para informarme, porque era más como escuchar más la parte médica y así, como sin tanto tinte político.
Y, digamos, se sabe que hay noticias falsas. ¿Usted cree que eso ha sido un problema en cuanto a la respuesta pública, las noticias falsas?
Sí, claro. Bueno, con esto, por ejemplo, lo del clorito y esta cosa, llegó como que el ministro dijo que eso era una tontera, pero también era como una cuestión de regaño. Entonces era como, creo que ha habido como muchas noticias de qué es, qué no, y ahorita con tanto acceso a la información creo que es más difícil más bien como informar. También porque todo el mundo puede informar y eso suena maravilloso, pero también es peligroso.
Y a veces no se sabe si es una fuente auténtica.
Sí, o no. Sí, al principio ya como que tome jengibre, tome no sé qué. Y entonces son esas cosas que, de como remedios caseros o que la pandemia, no sé, un día estaba en un parque sentado y llegó como... un muchacho, no sé si francés, pero era extranjero, dando como una hoja de que el COVID no existía y como que era un mito. Entonces eso pasa.
Y entonces, digamos, pensando en todo el conjunto y sabemos que es complicado, ¿te parece que el gobierno costarricense ha hecho un buen trabajo o podrían haber hecho algo mucho mejor o un poco mejor?
Yo creo que puedo haber hecho mejor, Es lo mismo que pasa siempre, es decir, pero es que este pudo haberlo hecho mejor. No, yo no creo que sea una cuestión solo de la pandemia, es como una cuestión que uno viene sintiendo hace años, como de para quién se gobierna. Entonces, sí, creo que poco a poco, sí, los estados se van haciendo más hacia el mercado. Entonces, ¿a quién se escucha para tomar decisiones? Que creo que ha habido sectores populares que han hablado, se han manifestado. Y es complejo porque si no los escucha el gobierno, los escuchan otras facciones que pueden ser más peligrosas, el narco.
¿Y usted cree que este problema ha aumentado, digamos, de los narcos por medio de la pandemia o es igual?
No sé si es por la pandemia. Yo creo que de fijo va a afectar como en la cuestión del narcomenudeo, porque bueno, si hay una brecha, si ya había una brecha educativa, ahora va a haber una brecha más grande. Si ya había una brecha económica, ahora va a haber una brecha más grande. Si ya había un problema de violencia, creo que va a haber un problema más grande. Entonces yo creo que es como que lo ha acelerado. O tal vez las repercusiones aún no las podemos leer. Creo que va por ahí. Uno siente y no puede ver qué va a pasar, qué pasa hasta que pasa. Es una labor, bueno, vos como historiador lo sabes. Entonces, y hay que ver qué pasa, pero yo de fijo creo que sí, que todos estos grupos van a aumentar con el desempleo, con la situación en crisis, con el país más endeudado.
Claro. Qué triste.
Sí.
Bueno, pensando en eso, si tú piensas en el futuro, ¿tienes un punto de vista más optimista o pesimista?
Sí. Creo que trato de no pensar mucho en el futuro. Es decir, tal vez a nivel como personal y como laboral, creo que no me está yendo mal. Entonces tal vez como por ese lado, creo que optimista, pero ya a un nivel social que al final no nos siente lo afecta, creo que es, y más pesimista por todas estas cosas, ¿no? Que ya eran problemas de nuestros países, pero que de estas cuestiones siempre van a magnificar una brecha que existe de desigualdad. Y las múltiples desigualdades que existen ya en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que sí va a ser más difícil.
Y, digamos, sus experiencias durante la pandemia, ¿han cambiado la forma en que usted piensa en su familia, sus amistades?
Sí, totalmente.
¿En qué sentido?
Sí, yo creo que en todo, es decir, como creo que mis relaciones cambiaron muchísimo, yo cambié muchísimo también. Tomé muchas decisiones a nivel personal y como vincular. Entonces, mi grupo social es otro. Ahora mucho de mi grupo es muy del trabajo también, porque la gente con la que compartí más el año pasado. También hay gente que ya no está. Entonces, creo que he cambiado muchísimo. Incluso como que he vuelto a reconectar con otras amistades que por tema geográfico y no nos vimos en años, que era gente que yo veía en un año, que era gente que yo veía todos los días. Entonces, creo que ha cambiado mucho. También con mi familia ha habido como mejor comunicación.
¿Mejor?
Sí, sí. Bueno, siempre pasa, creo, cuando uno tiene distancia y tiene su espacio, que es natural. Y también es valorar mucho que estén. Creo que ha habido como mucho más, no sé, los he sentido más cerca, a pesar de estar más lejos a nivel espacial, pero yo creo que ha habido como una apertura de emociones que antes tal vez no había. Creo que la gente, al menos en mi caso, creo que, bueno, también empecé a ir a terapia, eso mueve, pero también empecé a ir a terapia por muchos de los movimientos que hice. Pero es como de poder expresar más. Creo que cuando uno está al borde de la cosa, o el mundo se siente así, y creo que eso es lo positivo de la pandemia, como que uno ha sido más sensible al dolor, o a sus propios dolores. Al menos en mi caso creo que ha sido más, de entenderme y ser más sensible a mis propios dolores y poder expresarlos también, como poder hablar. Y en mi casa también, con mis papás, creo que ellos también han sido más abiertos, con mi hermano, creo que incluso con compas, creo que eso ha pasado.
Es como que la pandemia te ha dado espacio y tiempo, quizás para reflexionar y por lo mismo comunicarse mejor y entenderse mejor, y por eso también apreciar más a la gente.
Sí, sí, yo creo que es como que me ha movido un montón, como en todo sentido, o sea, en todo sentido. Entonces, y no sé, como que al menos para mí la pandemia fue como un terremoto en mi vida, y lo que tenía antes ya no está, como esa relación de pareja, como decidí terminarlo, por ejemplo, como una relación de años. Entonces, también como de no ver a la misma gente, las amistades, como por no poder verse. Y creo que eso también dio espacios como para que todos de alguna manera camináramos en esta vida de alguna manera, no sé. Y yo al menos siento que la gente ha cambiado mucho en este año, como que mi gente ha cambiado mucho.
Se acaba de decir que su pareja y usted se dejaron de salir. Y cuando usted habló de que había muchos cambios emocionales, imagino que se trata de eso. ¿Usted cree que esa relación sufrió por la pandemia o quizás?
Yo creo que sí, es decir, era como, vivíamos muy lejos también, entonces, de como que yo me desplazaba mucho allá y era no poder hacer muchas cosas también, entonces era como también darse cuenta de, no creo que todo vaya por la pandemia, pero de fijo la pandemia, al menos en mí, hizo que me diera cuenta de ciertas cosas, o que las cosas no se sintieran iguales, incluso no sé si lo hubiera hecho sin la pandemia. Entonces, y no solo como en la cuestión de pareja, creo que a nivel personal también. Yo creo que hubo mucho tiempo de pensar cosas y como que todo mundo de alguna manera se movió, y es decir, las relaciones cambiaron, como las dinámicas que uno podía hacer, a dónde íbamos, o, es decir, como que creo que esto cambió mucho la forma en la que nos vinculamos con todos, entonces por ahí va.
Quizás también el hecho de que uno se limita en la forma en que se puede interactuar,
sí,
hace que uno se da cuenta si tienen diferentes valores, quizás no son tan claramente claros cuando están divirtiendo con mucha gente.
Sí, yo creo que es como que todos de alguna manera nos pasó por el cuerpo, como que es, creo que el peso psicológico es muy fuerte de pensarse a uno como un eventual transmisor de cosas negativas, que en este caso es de una enfermedad. Entonces, como pensarse uno como el cuerpo y no poder interactuar con el cuerpo, con otras personas, y más con la pareja, es increíble como el efecto que puede tener esto en las relaciones. Yo creo que incluso con nuestra relación con nosotros mismos, es muy complejo pensarnos como un agente transmisor. Entonces, eso es fuerte, como decir, yo quiero ver a mi familia, pero me da mucho miedo contagiarles y ser como el portador de una eventual muerte, o ellos para mí. Entonces es muy difícil como interactuar sin cuerpo, que creo que eso es lo que nos pesa a todos.
Esa idea me gusta mucho, porque es el hecho de que antes de la pandemia, lo mínimo que uno podría dar es su presencia. Uh-huh. Y ahora esa presencia puede ser.
Sí, sí, es pensar. Es decir, ya nuestra única frontera es nuestra piel. Es como raro, es muy, muy extraño. Como, no sé, yo pensé como, bueno, ¿cuánto tiempo duré en volver a recibir un abrazo? que incluso fue como algo hasta transgresor, poder abrazar, poder besar, poder hacer muchas cosas. Entonces es como, como que uno siente que hace estas cosas que son tan importantes, siente que está rompiendo algo, como que está haciendo algo que socialmente no se puede. Entonces algo que era tan esencial ahora es casi como un pecado. Y eso es muy fuerte, y creo que ahí es donde está la repercusión máxima de la pandemia. Como en cómo nos vinculamos y cómo nos entendemos también a nosotros.
Y es como esos niños que decidieron que la vida era demasiado para seguirla. Estaban aislados.
Sí, en realidad no sé mucho los casos. Pero bueno, eso, yo que estoy en una labor clínica y también lo escucho, creo que eso es mucho de lo que se oye, como si ya era difícil en un mundo como este vincular, creo que ahora lo es más, y esas secuelas se ven, o creo que la vinculación virtual va a cambiar la forma, más como la gente joven, de cómo entender lo que es una relación humana, y de que ver cómo va a quedar después del COVID, pero yo sí siento que va a cambiar como en la forma en la que entendemos muchas cosas que antes dábamos por sentadas.
Pues esto ha sido, me has abierto la mente, muchas gracias. Yo no tengo más preguntas, más que quisiera preguntarte si hay algo que no te pregunté o algo que usted crea que es importante que se sepa.
No creo que todo bien.
Pues voy a apagar la grabación.